Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Seguimos educando. 15-25-12-0896 es el número donde los chicos y las chicas de todo el país nos tienen que dejar mensajes, como acaba de hacer Pilar de San Juan, y dijo que le encantó el cuento de terror. Claro, lo venían pidiendo.
Sí,
lo venían
silencio,
pidiendo.
Silencio, niños.
Pero en esta época está bueno.
Sí.
Distendemos un poco.
Siempre gusta.
Tengo que decirle que en el portal www.seguimoseducando.gov.ar encuentran todo el material complementario a estas clases de Radio Escuela, no solamente las nuestras, sino la de todos los chicos.
Sí, están la clase de cada día. Usted entra a ese portal y aparece la clase del día, por fechas y por años. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos.
Está perfecto. Y tengo un consejo para darle que nos acerca el Ministerio de Educación de la Nación y también la Secretaría de Medios Públicos. Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Si alguien te pega o te toca de un modo que no te hace sentir bien o que te hace sentir mal, no te guardes el secreto. Ya hablamos esto, ¿no? Uh-huh. Varias veces, de los secretos que hay que contar. Hay secretos que nos hacen mal. Contarle a la persona que te dé más confianza y pidan ayuda llamando a la línea 102 de atención para chicos y chicas. Que la violencia no se quede en casa. Bueno, vamos a hablar de una orquesta. Es una hermosísima actividad para los chicos. Orquestas infantiles. Vamos a presentar esta parte del programa, esta parte de Radio Escuela, con esta versión de Misión Imposible.
Bueno.
Esto, Bárbara, después de esta introducción, qué bien que suena. Vamos a saludar a Francisco Maistegui, es integrante, flautista y profesor de la Orquesta Escuela de Hudson en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Hola, Cecilio, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, Francisco. Bueno, contanos cómo se trabaja en estas orquestas infantiles. Y la verdad que nos llama gratamente la atención lo bien que suena.
Bueno, muchísimas gracias. Actualmente en esta situación de pandemia estamos trabajando, la verdad, que de muchas maneras distintas. Justamente a ustedes los que les llega es un programa que hemos decidido, por idea de un profe, hacer todos los sábados a las 3 de la tarde por YouTube, sale en directo, en vivo e indirecto por YouTube.
Okay, bueno.
Como para poder llegarle a todas las familias de la orquesta, fue la idea inicial, pero por suerte ha ido creciendo y hoy ya nos siguen incluso mucha gente de otras orquestas, familias que se fueron enterando del programa. Y justamente el ejemplo que acaban de pasar de Misión Imposible es un ejemplo perfecto para lo que estoy diciendo, porque tiene chicos, son 25 chicos los que aparecen en ese ahí tocando, con Carlos Céspedes, el primer clarinetista del Teatro Colón, que fue invitado al programa, y son chicos de muchas orquestas. Por más que nosotros somos solo orquesta del barrio de Hudson, digamos, y bueno, y un poco de Espeleto también, pero en ese material aparecen chicos de Florencio Varela, de Punta Indio, de todos lados.
Nos decías entonces que ¿cuánto hace que está creada esta orquesta?
La orquesta nace en 2014, dentro del programa nacional, justamente de orquestas y coros para el Bicentenario. Uh-huh. Que es un programa que nació en 2010, ¿sí? Y fue abriendo distintas orquestas en distintos puntos del país.
Uh-huh. ¿Y las edades de los chicos?
Los chicos vienen a la orquesta y tienen su clase de instrumento. En mi caso tendrían su clase de flauta traversa. Después también tienen una clase de lenguaje musical, como para aprender un poco más de música en general. Y también tienen la parte donde se nuclea todo, digamos, que sería el ensayo de orquesta. ahí donde ensayamos todos juntos. Bueno, según el tamaño de la orquesta, en el caso de UTS superamos por poquito los 100 estudiantes más o menos, entre todos los instrumentos, así que son los 100 chicos juntos tocando en situación previo a esta pandemia, ¿no? Ahora, como claro, te digo, estamos improvisando probando todo el tiempo distintas modalidades para poder seguir juntándonos a pesar de la distancia.
Hola, Francisco, Bárbara te habla, ¿cómo estás?
Muy bien, Bárbara.
Te quería preguntar si la orquesta estaba compuesta por chicos y chicas, y la otra pregunta era si cada chico y cada chica tenía su propio instrumento, o se lo facilitan, o lo prestan, o cómo hacen.
Bárbaro, sí. Tanto chicos y chicas de 6 años, 18 años, incluso un poquito más y un poquito menos también, son bienvenidos, tanto en esta orquesta como en cualquiera de este programa. Se da la particularidad, por ejemplo, justo ahora que nombras, se me vino a la cabeza que la cátedra de contrabajo, todos los estudiantes son mujeres.
Ah.
Justamente el programa de contrabajo, el profe lo basó en eso, porque es increíble cómo ha crecido la cantidad de mujeres contrabajistas en los últimos años. Entonces, bueno, ligado a ese fenómeno, por el profe decidió enfocarlo en eso, y también que las chicas vean que es posible tocar con trabajo, claro, y que no se abataten con un instrumento tan grande, ¿no?
Claro, porque es difícil de llevar, de transportar, ¿no es cierto?
Claro, imagínate que hay nenas que el contrabajo mide
más
bastante
alto,
más,
claro,
de lo que son ellas. Así que bueno, con unos banquitos los vamos acomodando, claro, van tocando, y después ya se acomodan más, sí, grandes.
Francisco, contanos acerca del entusiasmo de los chicos. ¿Cómo llegan a la orquesta y cómo llegan a tener contacto con la música? ¿Eso es un impulso que se les da en sus escuelas, o es algo que ya traen, que ya nacen con esa pasión y con esas inquietudes musicales?
Bueno, tenés de todo, sinceramente. A ver, tenés desde el chico, que aprovecho también para invitar a todos los chicos, vuelvo a repetir, este proyecto está en todo el país, así que pónganse a investigar, porque capaz que tiene una orquesta escuela más o menos cerca y no la conocen. Incluso dentro de esta situación de pandemia yo incorporé alumnos nuevos en otra de las orquestas donde también doy clase. Tuve la suerte de que se incorporaron en medio de la pandemia. Así que invito a todos los chicos, entiendo que este programa le llega a chicos de segundo y tercer grado, que es el momento ideal para empezar a tocar un instrumento. Y bueno, en los instrumentos se los prestamos desde la orquesta, ¿sí? En esta situación de pandemia no vamos a poder acercárselos, pero tal vez igualmente pueden empezar a hacer conocimiento de música y ya ir avanzando para que cuando puedan tener el instrumento se larguen más fácil a tocar.
Perfecto. ¿A dónde encuentran información? Porque muchos chicos nos están escuchando ahora aquí y seguramente les genere la inquietud. ¿A dónde pueden buscar en internet información para ver si tienen alguna orquesta cerca?
Bueno, con respecto a eso te puedo hablar particularmente porque a pesar de que este proyecto empezó siendo nacional, lamentablemente en 2016 lo pasaron a las provincias. Actualmente nosotros formamos parte del programa provincial de la provincia de Buenos Aires, que se llama Coros y Orquestas de la Provincia de Buenos Aires. Si ustedes los buscan, ponen eso en Google, le van a salir nuestro Instagram, la página de internet que tenemos, un montón de links a los que pueden inscribirse o averiguar, sacar más información. No puedo decirte del resto de las provincias porque la verdad que no sé cómo siguen funcionando.
Pero si ponen orquestas nacionales, orquestas infantiles, seguramente le van a aparecer los programas que hay, ¿no?
Sí, exactamente. Sabemos que en algunas provincias tal vez no tuvieron la suerte que tuvimos acá en provincia de Buenos Aires, y capaz que disminuyeron un poco la cantidad de orquestas últimamente, en los últimos años, pero igualmente también sé que hay un proyecto nacional que quiere volver a resurgir todo eso prontamente, así que los invito a que investiguen y que si incluso no hay en su localidad, se pongan en contacto con algún responsable de la localidad, como pasó, yo doy clases ahí en Punta India y el intendente llamó directamente, en 2015 llamó directamente al gobernador y dijo que era una de esas orquestas acá en mi localidad y fueron y se instalaron, digamos.
Habitualmente, cuando estamos en épocas normales, ¿a dónde se presentan las orquestas o la orquesta?
Y mirá, con la orquesta de Hudson, por ejemplo, somos tocar en teatros de Berazategui, el Teatro Rigoló, hemos tocado en varias capillas o iglesias, en la catedral. La verdad es que se van armando las fechas. Hemos tocado abierto en la plaza principal de Berazategui, hemos hecho intercambio con otras orquestas, yendo a visitar alguna a Varela o que nos vengan a visitar orquestas de otros lados. La verdad que lo vamos armando según el año y los proyectos que van surgiendo. Y como máximo exponente, no sé si se han enterado, pero ha habido orquestas que han podido tocar en el CCK,
sí,
en el
sí.
Centro Cultural Kirchner.
Uh-huh. ¿Y cuál es el repertorio de la orquesta y cómo lo eligen?
De todo. En general, el responsable final de elegir el repertorio termina siendo el director de orquesta.
Claro.
Pero se aceptan iniciativas de todos los chicos, suelen venir a decir, bueno, todo esto de videojuegos o de películas, sí, en general suele salir de propuesta de los chicos. Nosotros las canalizamos, armamos los arreglos, preparamos la obra y después la tocamos con la orquesta entera. Sí. También el programa tiene unos arregladores específicamente para eso, que nosotros le podemos tirarlos. Queremos tocar, no sé, la pollera amarilla y van y que arman el arreglo, claro, para que lo pueda tocar la orquesta. No tiene limitación. Mm. Y es verdad que la música académica hay veces que es como una guía, ¿no?, de crecimiento, por decirlo de una manera. Tenemos ciertas obras dentro de un programa que nos guían un poco como para ir llevando la dificultad, ir avanzando en la dificultad de la enseñanza, pero tocamos de todo.
Qué bueno.
Francisco, muchísimas gracias por esta comunicación y por contarnos un poco el trabajo que realizan. Muy amable.
Bueno, un placer. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que, bueno, el equipo de Hudson está muy contento, está laburando un montón por este podcast, que fue en esta transmisión, que fue por lo que se enteraron ustedes de nuestra existencia. Y, bueno, los invito a todos a que nos sigan, nos busquen ahí en YouTube, el sábado a las 3 de la tarde, Orquesta Futura, se llama el podcast, así que muchísimas gracias.
Una pregunta más. Sí. ¿Es Hudson o Hudson? ¿Cómo debemos decirlo? ¿O es indistinto?
La gente de Hudson te va a decir que es Hudson. Y ya me lo han dicho a mí, porque yo cuando llegué también llegué con el... yo lo decía de otra manera, también Hudson decía yo, ni Hudson ni Hudson. Porque es como lo dice el tren. En la señora que habla por los altoparlantes del tren dice Hudson. Cuando yo dije Hudson, los alumnos me miran como, no, nene, eso es Hudson. Bueno, listo.
Estás en otro lado, te dijeron.
Claro, exactamente.
Entonces, la manera correcta de decirlo es...
Hudson,
perfecto.
Muy bien.
Gracias, Francisco.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Chao. Hasta luego. Vamos a escuchar un material más, otra pieza.
Sí,
de
por favor,
las
me encanta.
Orquestas infantiles.
Sí, sí, sí.
Suenan muy bien, Bárbara, ¿eh? Se nota
me
que
encanta,
tienen,
es hermoso.
Se nota que tienen muy trabajado.
Me gusta mucho cuando hacen versiones de los dibujitos, de las series, de películas, me encanta. Escucho mucho eso, me gusta mucho.
¿Qué le parece si vamos a hablar un poco de ESI, de educación sexual integral? Vamos a conocer a una mujer,
sí,
muy valiosa. ¿Quién? Para la historia, muy valiosa para la historia no solamente de nuestro país, sino para la historia de todo el continente.
Sí.
Para todo el continente americano, ¿sí? Vamos a dejar que la presente
Samba.
Ah,
bueno, que la presente Samba.
Dicen que se crió cabalgando libremente, siempre actuaba sin temor. Juana ya era diferente. De madre chola y padre noble, Juana no tiene prejuicios. Con su gente ya comparte el honor y el sacrificio. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo. Pero pronto todo cambió, Juana sola se quedó. A un convento la mandaron, pero mucho no duró. Al volver se reencontró con quien ella siempre amó. Nos unía una pasión, luchar por la revolución. Con un alma vencedora, tan feroz como un león, indomable y soñadora, Juana, Juana, soy yo.
Bueno, ¿qué le parece si hablamos un poco
de quién vamos a hablar?
De Juana Zurduy.
Ah, muy bien. Juana Zurduy, muy
porque
bien.
Porque ahí Samba decía Juana, pero estamos hablando de Juana Zurduy. Es común al abordar los hechos que condujeron a la celebración de la independencia poner el foco en la declaración misma, es decir, en los diputados que viajaron a Tucumán, en los que no fueron invitados y quedaron relegados, y en los líderes que libraron las batallas que nos llevaron a vencer al enemigo invasor. Pero poco se habla de la participación de las mujeres en aquellas luchas. Nosotros, de todos modos, algo de eso hemos hablado. No solamente eran excelentes espías, sino que algunas de ellas comandaban tropas en las vanguardias de las fuerzas patriotas. Hoy queremos destacar la figura, Barbie, chicos, de Juana Zurduy, una líder revolucionaria que descolló por sus dotes militares combatiendo en la Guerra de la Independencia Hispanoamericana. ¿Sí? Nació en la región de Chuquisaca, el 12 de julio de 1780, y era hija de una indígena y un criollo. Se crió entre campesinos, aprendió a cabalgar con su padre y a hablar en quechua con su madre, a quien perdió siendo niña. Años después murió su papá y su familia la envió a un convento de monjas. Samba nos contaba esto.
Sí.
Duró poco, fue expulsada a los 17 años porque no soportó el encierro ni la sumisión.
Gran carácter el de Juana, sí. A sus 22 años, Juana se casó con Manuel Padilla. Y en 1809, cuando se produjeron los levantamientos independentistas de Chuquisaca, La Paz, lo que sería en la actualidad Bolivia, y Cochabamba, se sumaron los dos a la lucha revolucionaria. Organizó junto con su marido el escuadrón Los Leales y se incorporó al Ejército del Norte, liderado en ese momento por Manuel Belgrano, quien frente al valor y a la garra de Juana en el campo de batalla, le entregó su sable como símbolo de reconocimiento y admiración. En 1816 obtuvo el rango de teniente coronel, de las milicias criollas que peleaban en el Alto Perú, la región defendida con más decisión por los realistas, que había levantado en sus fuerzas una barrera infranqueable para los independentistas. Juana Zurduy organizó guerrillas, preparó defensas, incursionó zonas ocupadas por el enemigo y arremetió sin miedo contra los realistas, a la par de sus compañeros de combate. La larga y permanente lucha en esa zona y el cambio de estrategia que le imprimió San Martín, el proyecto independentista, quien decidió llegar a punto neurálgico del dominio español, que era Perú, pasando por Chile, dejó a Juana y a su tropa liberados a la suerte del destino.
Bueno, tras haber perdido a sus cuatro hijos, enfermos y con hambre en medio del trajín de las luchas revolucionarias, continuó a pesar de todo combatiendo con el dolor más inmenso, ese dolor que se iba a agudizar poco después, cuando los realistas decapitaron a su marido, momento en el que ella estaba embarazada de su quinto hijo, una niña que nació en medio de los combates y a la que logró poner a salvo. Sí. ¿Sí? Viuda y con una sola hija, después de desesperados y vanos intentos por continuar la causa revolucionaria, se puso al servicio del general Martín Miguel de Güemes y participó activamente en la defensa del norte patriota. Nosotros hablamos de Macacha, ¿se acuerda?
Sí, también.
Que había sido fundamental, que había sido espía, que había colaborado.
Una de las colaboraciones de las mujeres solían ser esas, las de espías.
Bueno, Juana fue mucho más
exacto,
allá de eso, ¿no?
Sí,
y estuvo
sí.
al frente de batalla. Murió indigente el 25 de mayo, fíjate qué fecha, 25 de mayo de 1862, cuando estaba por cumplir 82 años y fue enterrada en una fosa común. Sus restos fueron exhumados 100 años después para ser guardados en un mausoleo que se construyó en su homenaje en Sucre, en nuestro hermano país de Bolivia.
Sí. Bueno, yo tengo una actividad o una sugerencia o una invitación para las chicas, no para los chicos esta vez, porque que las quiero invitar a hacer como Juana Zurduy y como hacer su propio vestuario en casa. ¿Sí?
A ver, ¿cómo es eso?
Porque Juana usaba un traje y, por ejemplo, usaba pollera blanca y usaba un sable o espada. Entonces, las quiero invitar que fabriquen su disfraz. Ah, y una especie de chaqueta o saco rojo, ¿sí? Las invito a las chicas que armen su propio disfraz en casa y que se quiere sacar una foto y mandarla, sería genial. La verdad, sería... Nos encantaría, para ver si lograron convertirse en una guerrera como Juana.
Muy bien, vamos a cerrar este momento
vamos?
De Juana. No, vamos a cerrar este momento de Juana Zurduy con otra canción.
¿Otra canción de Juana?
Sí.
Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud. Con su galope audaz llega Juana Zurduy. Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear.
Ahora sí nos tenemos que ir, Barbie. ¿Qué le quedó ahí en el tintero?
Quería nombrar a otras mujeres de nuestra historia para que también podamos investigar y aprender sobre ellas. Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Victoria Romero, Martina Chapanay y María Remedios del Valle. Otras mujeres guerreras como Juana.
Muy bien, y nos tenemos que ir, Barbie. ¿Sí? Nos encontramos mañana a la misma hora por la misma radio FM Nacional Clásica. Nos vamos a ir con una canción de Graciela Mendoza. ¿Sí? Me llaman Carayantay. Con eso nos vamos hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
A mí me llama.